Pues ya estamos aquí con el tiempo de hablar de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras Islas Canarias, que también en la historia reciente y no tan reciente hemos sufrido algunas desgracias, como la del volcán de La Palma. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, buenos días.
Buenos días José, buenos días don Diego y a los oyentes.
Hoy vamos a hablar de alguna cosa que pasó aquí no hace tampoco tanto tiempo, porque 200 años en la historia de la humanidad es prácticamente nada, y hace 200 nada, años...
Si te pones a verlo desde el punto de vista histórico, pues antes de ayer... sí, efectivamente, aunque me gusta más tratar temas, pues porque esto al final incide también en la política en cierta medida... Y
bueno, todo afecta a la política.
Tal y como están los ánimos, Diego, que están tan polarizados, no conviene tampoco adentrarse mucho porque, aparte de buscarte enemigos, se crea una logramos que se polarice más la situación. Efectivamente, tú te estabas refiriendo al aluvión de 1826, que ocurrió entre los días 6 y 9 en todo el archipiélago y que se concretó aquí en la isla de Tenerife del 7 al 8 de noviembre de 1826.
200 Pero años mal contados.
Yo te quiero comentar primero, porque también quiero evidenciar cómo se pueden actualizar estas situaciones, ¿no? Y que han recibido distintos nombres, que ya lo iremos viendo. Por ejemplo, en diciembre empezamos los registros que hay, normalmente son a partir del siglo XVII, y en diciembre de 1645 se produjo una situación similar a esta. Después se sucedió también el siglo siguiente, en enero de 1713, después también en octubre...
Estamos hablando en Canarias.
En Canarias. Te estoy hablando de la isla de Tenerife. En octubre también de 1722... Y después teníamos este, que el más terrible de todos, con el que tú empezaste, el de 1826, el aluvión de 1826, que ha sido el peor desastre y del que vamos a dar algunas incidencias. Y después seguimos, en noviembre de 1922 también hubo una situación muy crítica, y la más reciente que podemos recordar algunos es la de enero de 1957, y en los años 60 también, que incluso muy cerca de aquí, ahí en el Salto del Barranco, llegó un cadáver desde la zona de Benijos, un señor cabrero, y quedó ahí, y aparte de eso se arrastró parte de las barriadas Carlos Arias, que estaban aquí muy cercanas a nosotros, en el cauce del barranco San Felipe. Esto lo digo para que la gente se haga una idea de lo que supone. Bueno, pues el aluvión de 1826... que fue denominado, es gracioso porque le vamos cambiando los nombres como para dar a entender que es la primera vez que ocurre. Este se denominó el huracán de San Florencio. En aquella época dominaba el tema de los santos y tal, porque ahora le ponemos otro nombre, ahora le ponemos Dana, Gota Fría, le cambiamos, ¿no? Un poco como para disimular...
Fenómeno del Niño.
Sí, para disimular un poco... que esto ha venido ocurriendo siempre. Obviamente el hombre lo está empeorando más con el tema del cambio climático, y después muchas veces se debe a distintas... Es decir, la situación, por ejemplo, ahora de Valencia no es comparable a la nuestra, porque lo nuestro es que somos islas, tenemos una orografía muy accidentada, en el sentido muy, 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 muy pendiente, y el peligro, el mayor aluvión ese de 1826 se debió a que la gota fría realmente se detuvo sobre la isla y entonces se descarga una gran... Bueno, ellos calculan hoy en día que fueron unos 500 litros por metro cuadrado. Ahí en Valencia han estado entre los 440 y 500. Y luego la permanencia y de esa nube esa gota fría que se concentra sobre la isla y el desastre que produce, pues este desastre de 1826, fíjate tú, vamos a empezar a dar anécdotas. No ocurrió como en Valencia ahora, que los coches, como bien tú me decías ahora fuera de micrófono, están obstaculizando todas las vías y se han convertido en tapones realmente, que han arrastrado a la gente, y no solo en su interior, sino que también a gente que intentaba adherirse a un obstáculo fijo, también lo arrasaban. En este caso fueron sobre todo bestias, que eran los medios de comunicación de esa época, llámese mulas, caballos, vacas, ganado en general, que quedaron esparcidos hacia la costa. Y ya te digo, después, cadáveres que no se recuperaron en el aluvión de 1826, se calculan casi unas 300 personas. Nos estamos aproximando a lo que ha pasado ahora en Valencia, pero las circunstancias fueron otras distintas en el sentido
de
que no es una riada, sino era realmente que se condensó una gran cantidad de un gran volumen de agua en un tiempo muy corto sobre la isla. Entonces quedaron esparcidos y otros, ya te digo, como el Cabrero que te acabo de nombrar de mediados del siglo pasado, se trasladaron, bueno, lo que está pasando en Valencia, han encontrado cadáveres a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, en la Albufera, pues aquí lo mismo, y muchos se van al mar y ni te enteras. Es decir, los datos que tenemos del aluvión de 1826 son por las personas que estaban censadas, pero después había mucha gente que en esa época no se censaba tampoco y estaba fuera. Pues tenemos, por ejemplo, ejemplos como la Cruz del Maritín en el Camino del Burgado, que es un referente de una fosa común que se hizo allí para enterrar los cadáveres por el avanzado estado de putrefacción al estar en contacto con el agua. Y que la gente, como está ocurriendo hoy, que eso es lo que me cabrea a mí un montón, que en pleno siglo XXI, que tenemos otros medios muy distintos a los del siglo XIX, haya sido el pueblo que haya tomado la iniciativa de alguna manera y nos veamos desasistidos por una serie de medios con los que ya cuentan nuestros gestores y que no están haciendo uso de ellos por una batalla política. Tenemos, por ejemplo, el otro día te estaba yendo con Pepe Tejero aquí a hablar de los Gálvez y de Matías Gálvez, y resulta que ese aluvión, fíjate tú, se llevó por delante el fortín de San Carlos. El fortín de San Carlos era un elemento de protección que había creado Gálvez porque él tenía pensado crear también un puerto en la zona de Martianes. Lo que pasa es que aquello no tenía calado y nunca se llegó a consolidar. Pues en ese aluvión de 1826, el barranco que de Martín Llanes, de Martianes, se llevó por delante el fortín y había cuatro soldados. Dos de ellos escaparon en los soportes que tienen los cañones, que son de madera, flotando hasta San Telmo, y esos sobrevivieron, y los otros dos murieron, y se creó la Cruz de San Carlos, que era una capilla que había frente a lo que hoy, para que los oyentes se sitúen, es el Hotel Tenerife Playa. Y de hecho, varios vecinos sensibilizados con la historia de aquí del Puerto de la Cruz, entre ellos Paco Jordán, el pobre ya fallecido, que era delineante del ayuntamiento, recuperaron la cruz y la volvieron a colocar frente. Y hay una pequeña hornacina donde hubo una capilla completa, que yo te mandé la foto. Uh-huh. Entonces, esos son ejemplos. Después, te hablaba de la Cruz del Maritín también, que fue un enterramiento en la playa de los Roques, por ejemplo. También se tuvieron que hacer fosas comunes, pero esto fue la gente por iniciativa propia y para defenderse de las consecuencias sanitarias que luego tiene la putrefacción de todos esos cadáveres. En la playa,
en aquella época no hay un estado
no había. Era la iglesia la que, y muchas veces las hermandades de las que hablábamos antes, de Veracruz, de Misericordia o de las Ánimas Benditas, que socorrían a la gente, la llevaban a los hospitales que dependían de la iglesia y enterraban a los difuntos. En el Boyullo, por ejemplo, ya dentro del término municipal de La Orotava, la gente tiene una manía, la gente de La Orotava, yo me he ido a bañar ahí algunas veces y la playa es un poco peligrosa, y cuando baja por el acceso a la playa del Boyullo, la gente cogía un pedacito de tarajal, son frecuentes los tarajales en la orilla, hacía una especie de crucita y la botaba allí en una cueva. Y un día le pregunté a un villero, mira, ¿y por qué haces eso? Y dice, no, esto me lo dijo mi abuelita porque dice que como la playa es peligrosa es para que no te pase nada y tal. Y digo, bueno, qué raro. Y resulta que no es así, que eran cruces expiatorias que hacía la gente por los fallecidos que quedaron colgados en las cornisas que después tuvieron que ser sepultados en esas fosas comunes. Por ejemplo, ese aluvión fue el que se llevó también la imagen de la Virgen de Candelaria, de la que tanto hemos hablado, tanto con Pepe Tejero, con el tema, y que fue un elemento para introducirse los europeos aquí, ¿no? Fue una especie de engodo que echaron para entrar con la religión. Primero vinieron los frailes, probablemente mallorquines, franciscanos, y trajeron esa imagen y supuestamente se perdía, aunque hay en torno a eso también hay una polémica, y que, en la que no vamos a entrar ahora. Pues se llevó la Virgen de Candelaria, porque Candelaria, si te fijas, está en la desembocadura de un barranco también y arrasó con todo. Y eso produjo también un incidente aquí muy gracioso en San Juan de la Rambla, pues bueno, gracioso no, dramático, que le tocó al primer obispo de la diócesis nibariense, Luis Forguera Sion, que nada más llegar se encontró con el desastre que había ocurrido con 1826, y resulta que un cura avispado en 1829 se buscó una imagen de la Virgen y dijo que la Virgen de Candelaria, un cura, era el párroco de San Juan de la Rambla, la puso a las puertas de la iglesia a la salida de misa y dijo que la Virgen de Candelaria había aparecido allí, y se creó una polémica tremenda porque incluso los dominicos de Candelaria la reclamaban, si es verdad que era. Y de eso tiene una reseña Álvarez Rixo, el historiador portuense y alcalde, en la que fue con su medianero, porque el medianero solía ir a Candelaria cada vez que se celebraba la festividad en peregrinación, a ver si aquella imagen era la auténtica de la Candelaria, y le dijo, y eso es una data que tiene Álvarez Rixo, que no, que la Virgen de Candelaria, la original, estaba más hierática y miraba al frente, y esta que tenía la vista baja y no se parecía en nada. De esto el obispo comisionó al párroco de Santiago Apóstol en aquella época, don Antonio Santiago Barrios, que también es un personaje que tiene una reseña de los acontecimientos y lo relata perfectamente, y está escrito, es una fuente escrita de los acontecimientos acaecidos durante el aluvión y todas las desgracias, y fue comisionado junto con miembros o consejeros del Cabildo, que en esa época el poder civil se metía en los temas religiosos también, para de alguna manera retirar aquella imagen del culto, porque San Juan de la Rambla se había convertido en la Villa Mariana, por decirlo de alguna manera, y todos los establecimientos, los bares, pues habían tenido un florecimiento gracias a que la gente iba devotamente, la gente dejó de ir a Candelaria y empezó a ir a San Juan de la Rambla, con lo cual se creó un trastorno tremendo. Y claro, cuando se decretó por parte del obispo y de las autoridades civiles que había que retirar la imagen, fue una comisión a San Juan de la Rambla, se armó una reyerta, como lo que pudimos ver cuando el tema de los reyes, pero en este caso porque de alguna manera iba contra los intereses del pueblo, y falleció desgraciadamente Domingo Barroso, que era el alcalde, pero no falleció porque nadie lo agrediera, sino porque le dio un colapso, un infarto, y falleció al verse metido en aquel bullicio. Al final la imagen desapareció, se la llevaron. Y el tema quedó soslayado. De esto es un tema que la iglesia no suele tratar mucho, ni los historiadores, porque no les conviene. Álvarez Rixo, ya te digo que tiene un registro de eso. Y son temas que nos dan una idea de lo que supuso aquel tremendo temporal de 1826 que dejó a la isla devastada. Es decir, date cuenta tú que había una población de 70.000 personas, fallecieron casi 300 de las que se conocían, porque eran las que estaban censadas, pero había gente que estaba al margen de todo eso. En esa época todavía incluso había gente, había familias como la de los Alzados que no estaban no se empadronaban, seguían una vida un poco más a su aire, y probablemente fue más. Y después lo que tú decías también, el tema de aquí no fue una riada, fue realmente un aluvión, y el aluvión todo eso lo arroja al mar. Y aparte eso lo sepulta también. Entonces, con los medios que había en aquella época, pues no se pudo tampoco ahondar más. Cuando eso lo confrontamos con la actualidad y vemos que en pleno siglo XXI, con todos los medios que tenemos, tanto telemáticos como medios de maquinaria y demás, que aquella pobre gente no tenía, estamos casi en lo mismo en nuestros compatriotas de Valencia. La verdad que indigna, ¿no? Indigna, y que haya pasado una semana y que haya sido el pueblo, como en 1826, quien realmente afrontó esas labores de desescombro y de intentar auxiliar a las personas, es patético. Y más cuando uno se plantea encima que estamos en una sociedad polarizada, en una guerra política que nos está sumando problemas uno detrás de otro, y resulta que no le damos solución, sino todo lo contrario, nos olvidamos de ellos porque uno tapa a otro. Ya nadie se acuerda de la guerra de Ucrania. Y ahora la guerra de Ucrania la va a llevar clara con el señor Trump. Sobre de eso hemos ido
tejiendo
toda una serie de desgracias que vamos sucediendo una detrás de otra, y después la gente está, yo no sé, pero a todos los niveles. Es decir, mira, la propia justicia, los que hemos trabajado en trabajos de emergencias y de seguridad, sabemos que si tú haces una cosa mal, la vas a tener que pagar. Y la vas a tener que pagar o civilmente o incluso penalmente. Y está la denegación de auxilio y la omisión del deber de socorro por parte de las autoridades. Yo no me explico, o si es verdad que estamos en un Estado de Derecho, cuando pasemos todo esto y la gente que ahora está pasando las canutas o está falleciendo incluso, que es grave. Hay un montón de gente, todo el que ha trabajado en sistemas de seguridad y emergencia sabe que las primeras actuaciones son fundamentales, y el contar con los medios adecuados, porque si no, aquello se puede convertir en una catástrofe, una tragedia. con muertos que va a ser irreversible. Y que haya personas que estén jugando con eso y que de alguna manera nuestro Estado de Derecho no estudie todo esto a la larga, me parece tremendo. Igual que me parece tremendo la mentira y el bulo, que lo están utilizando de una parte y de otra para defenderse. Es decir, hay cosas que son evidentes y que nos las meten y las meten los medios y según el medio que tú consultes, y perdona que
ahora, cosa o la contraria.
Y perdona que ahora me meta con tu gremio de los periodistas.
No, pero si son tan responsables casi como con los políticos.
Que defiendan cosas que son indefendibles. Eso me parece patético. Y ya me estoy metiendo mucho en política, pero me parece patético.
No, es la opinión
y
de la mayoría de la población española, yo creo.
Y esto se tiene que ver luego, despacio, y ver quién ha quedado retratado. Y el que haya quedado retratado, que pague con su responsabilidad. Porque no es de recibo, Diego. Esto no es de recibo. Y que no me metan bulos, ni por un lado ni por el otro.
Ayer dedicamos mucho tiempo del programa a gestionar lo de los bulos. Es decir, creo que es importante que seamos conscientes de que no nos podemos comer lo que nos ponen de primer plato, sin saber qué hay dentro del plato. Don Juan Manuel, la semana que viene volveremos a hablar.
Volveremos, pero ya vamos a cambiar de tema.
Yo espero que sí, porque con la actualidad como nos pase por encima, haya ninguna sorpresa más.
Desgraciadamente, en la sucesión de acontecimientos que hemos tenido y que parece que los vamos dejando atrás y nos vamos olvidando de ellos y no le damos solución y que cada vez nos están complicando más la vida. La verdad que yo será que me estoy haciendo viejo también y ya como jubilado veo las cosas como el viejo...
Con mejor perspectiva.
A lo mejor es uno un cascarrabia o que no entiende la... También no dejo de entender, y yo te lo comentaba antes, mira, hay también signos de esperanza, como por ejemplo que muchos de esos voluntarios que están yendo allá...
La mayoría, no muchos, la mayoría.
Son gente joven, muy joven, que los pobres van inocentemente allí y se encuentran con un panorama que incluso están poniendo en riesgo su vida, porque las condiciones sanitarias ya están ahí. Es decir, el tema de la insalubridad es un tema gravísimo y que va a tener graves consecuencias, y no ahora, a largo plazo. Entonces, por una parte ve uno un rasgo de esperanza, pero por otra parte se siente uno desolado en ver la sociedad y el panorama que le estamos dejando a esa gente, ¿no? Y se siente uno en cierta medida responsable de que las cosas vayan a más y que estemos cada vez en una situación que parece que no tiene fin.